Hola a todos, sed bienvenidos un programa más a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego, el podcast con más lobos de toda la podcastfera, aunque pocos son. Os presento a mi compañero Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo, siempre son pocos robots y todo es mejor con robots.
Así es. Y hoy nos toca hacer el programa a nosotros dos, a Ryoga y a un servidor, Kiyomu, que sigue en el exilio republicano desde México DF. Nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el domingo a las 7:30 de la tarde. Podéis mandaros vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, gamergallery, gamer-gallery, perdón, y a nuestro Facebook, que es /gamergallery. Nos podéis encontrar siempre en iTunes, en iBooks, y tenemos canales de Twitch y de YouTube que no los usamos mucho, pero seguro que os avisamos si hacemos algo por nuestras redes sociales.
Algo se nos ha ocurrido.
Seguidnos por ahí, porque si hacemos algo nos vais a enterar, y entonces ¿para qué los tenemos? Es que seguimos. Bueno, pues comenzamos con el capítulo 36, un capítulo dedicado a Front Mission, un juego del Super Nintendo de 1995, que no salió de Japón hasta su revisión para Nintendo DS en 2007, teniendo que hacer falta hasta 12 años para que llegue al mercado americano, o sea que es que ni siquiera alcanzó a llegar a Europa. O sea, y aparte, por supuesto, al llegar a América se tradujo de forma oficial. Hasta ahora yo supongo que Ryoga también habrá jugado, pero no he podido usar la fan traducción que hicieron hace ya mucho tiempo. Hablando un poco del juego, fue un tactical RPG muy largo, que mete a mechas, o one shots, lo llaman, en toda una guerra por la conquista de una isla que aparece en pleno Océano Pacífico, en la costa de México, aquí al lado. Sí. Una de las cosas buenas que tiene el juego, o distintas más bien, es que puedes tunear tu propio Wancer para ponerle tus piezas y tal, pero ya avanzaremos sobre eso un poco más adelante. Por ahora quedan que es un táctica de RPG como tantos otros que ha habido, y como ya ha habido otros por aquí, por Gamer Gallery, como vimos con el Final Fantasy Tactics. Bueno, pues en 1995, para que os pongáis en situación, teníamos en los cines que, ¿Ryoga?
Bueno, en vista de que hay una oscura y extraña obsesión por proponer juegos de 1995.
Y no solo del 95, sino del 94, del 93 y del 92. Tenemos
pero
esa
sobre
franja
todo
horaria.
5, yo qué sé, yo creo que es porque lleva premio, pirata.
Me has pillado.
Bueno, pues me vas a obligar a sumergirme en lo más profundo para hallar cosillas que merezcan una mención. Y no necesariamente tienen por qué ser peliculones. Vamos a ver. Antes del Amanecer, me ha resultado curioso mencionar esta película porque fue la primera de las tres partes, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, que tiene la característica de que se han filmado cada 9 años, es decir, la segunda es del 2004 y la tercera fue el año pasado, con los mismos personajes, en la misma línea argumental, con los mismos actores. Es decir, que han envejecido en tiempo real.
Vaya tela.
Es muy curioso. Bueno, vamos a lo friki, ¿vale? Pues Dredd. No me estoy refiriendo, por supuesto, a la Dredd de hace un par de años, que esa a mí incluso me gusta, ¿vale? Sino a la de Stallone, la que no me gusta, ¿vale? La pena verla de mala que es, ¿vale? O sea, siento un abrazo a todos los que les guste esta puta mierda, pero serio, que esto es mortal. Aquí ya es que no había duda. La gente ya dudaba si Stallone iba un poquito para abajo o no, ¿no? Pero ya después de esta película ya nadie dudaba que esto no...
Tiene hambre, tiene que comer, tiene que hacer lo que sea.
Es que sí, es así. Espero que comiese mucho porque vamos. A Wong Fu, gracias por todo, Julie Newmar. Es una oportunidad única para ver vestidos de travelo a Wesley Snipes, perfectamente puede identificarse con una mujer, John Leguizamo o Leguizamo, no sé cómo se pronuncia, y Patrick Swayze. Bueno, si este año querías ver a Wesley Snipes sin maquillaje y traje de noche, podías optar por ver Asalto al Tren del Dinero, donde dice ser el hermano de Woody Harrelson. Ya compartió con el reparto en Los Blancos no la saben meter.
Exacto.
Este baloncesto, la película, para el que... Virtuosity es un thriller de ciencia ficción protagonizado por dos jovencísimos con cojones, Russell Crowe y Denzel Washington. Es que tú los ves y dices, ¡yo qué pibito! Que son todos jovencitos. La película me parece. Pues, yo qué sé, al mes siguiente, creo. No, hombre, tampoco. Tampoco, pero ya eran hombres y todo. Pero están delgados los dos, ¿vale? Vamos a no sé. Están delgados, tienen todo el pelo, no sé, esas cosas. Y bueno, la película es un rollo, pero bueno, pues, nada más que por verlo ellos dos, pues a lo mejor. Y ya por último, que nunca he citado, creo, a este grande del cine de tortazos, Duro de Matar, de Jackie Chan.
Ah, mira. Pues no, yo creo que nunca lo habíamos comentado.
Creo que no, es raro, tío, lo que me gusta a mí Jackie Chan en su trabajo.
Ajá. Muy bien, pues eso es todo lo que teníamos.
De aquí vamos.
De la morralla
que no me obliguéis a arañar de nuevo, ¿sabes? Aquí en 1995, porque lo que puede salir es.
Ya veo. Pues en videojuegos sí teníamos mucho, o sea, teníamos todo lo que hemos visto en capítulos anteriores. Recordemos que es Comic Zone para Mega Drive, Command and Conquer para PC.
Se pasó por aquí.
Ajá. Pulstar y que fue arcade y The Disc, que era para PC. Pero aparte en esto, este año tenemos primeras partes, o no, secuelas, pero que son primeras partes, como el Donkey Kong Land de Game Boy. Tenemos segundas partes como Breath of Fire 2 y Lucia 2 de Super Nintendo y Kirby's Dream Land 2 de Game Boy. Y tenemos terceras partes con Super Sidekick 3, Arcade, Fatal Fury 3.
Super Sidekick 3.
Ajá.
Ese sonaba un montón en los recreativos.
Sí, yo sonaba siempre jugaba ese. Al 2 y al 3.
Pues ese sonaba siempre. Estuvieras donde estuvieras, sonaba la voz de Super Sidekick. Y yo, joder, tío, baja eso.
Era tremendo. Pues también tenemos el Fatal Fury 3, en Arcade, muy bueno. Y el Samurai Shodown 3. También
es muy bueno.
Sí, sí, tenemos un año bastante cubierto, como ya hemos podido comprobar en anteriores capítulos de Mercadería.
Ya ves.
Y en las listas de éxitos teníamos a Gloria Estefan con una canción que olía a villancico que echaba para atrás, y que esa Navidad nos dieron por todos lados con ella. Se llamaba Más Allá.
No caigo, ¿vale?
Nada, da igual.
Sí, me da igual.
Y después teníamos Scream, pero no la película, sino la canción de Michael Jackson.
Ah,
okay. O sea, sí fue medio conocida, estaba con sí, la.
Medio no. Dieron por culito con el videoclip.
Pues sí.
Salía bueno, jugando a ese punk futurista.
Ahí estamos, es verdad. Buena referencia fricaza.
Ahí está, referencia fricaza. Bueno, además pues, que era como si Terminator 1000 jugase al punk. En fin, siguiendo.
Sí,
porque se volvía así como metálico blando.
Sí. ¿Qué? Bueno, pues vamos a hablar ya del juego. Dime tú cómo has jugado. Si has terminado el juego.
Es que curiosamente yo tengo el juego original para Super Famicom con su cajita de cartón y tal y cual. Wow. Pero claro, como el japonés no es lo mío, no me costó baratísimo. Por eso lo tengo, en verdad. Porque no lo voy a disfrutar, es una tontería. Por más que lo juegue, está en japonés, no me entero de nada. Pero es que para lo que me costó, pues como el Final Fantasy VI también lo tengo. Y digo, ¿para qué lo tengo si es que no lo entiendo? Pero bueno, es igual. Es muy bonito. Y sí. La carátula es Yoshida Kamano, todo el mundo rodilla.
Pues sí.
Pero pese a tener el juego original, como bien has dicho antes, el juego no salió de Japón en todos estos años, pues empecé a jugar al de Nintendo DS. Y digo, empecé a jugar porque al rato me di cuenta de que en realidad es un remake del remake que hicieron para PlayStation.
Así es.
Así es que dije, no, tío, me destrozaba un poco la experiencia. Pese a lo fácil que es darle con el palito a las casillas, dije yo, no es tan crónico. Y entonces al final acabé jugando a la versión traducida, ilegal o como se diga eso, de las que hicieron en inglés para el emulador de... O sea, el SNES 9X, que es el que... ¿El SNES 9X de qué, tío? El ZSNES.
ZSNES, ¿no?
ZSNES es el que uso yo, porque he dicho el 9X. Que
es era el de toda la vida antiguamente, pero ya...
ZSNES. Yo siempre he sido de Z. Bueno, siempre no, porque no existía. Pero en cuanto existió, ZSNES.
Muy bien. ¿Te lo has pasado entonces?
Sí, hombre, claro. Las cajas. ¡Pelota! Que va. Ni de coña. O sea, yo... No, ni de coña. También es verdad que no le he dado tanto. No le he dado tanto, por ejemplo, el Half-Life no me lo hice y sí le di un montón. Pero a este no le he dado tanto. Pero es que aunque le hubiera dado, por lo que he estado viendo, el juego es kilométrico, vamos.
Sí, es muy, muy largo.
Mortal, tío.
Y yo creo que nos ha pasado, bueno, ya también hago un poco de spoiler, pero nos ha pasado un poco como con el Final Fantasy Tactics, que en 2 semanas no lo revientas ni de coña. Sobre todo yo, si no puedes dedicarle esas 2 semanas íntegras al juego.
Final Fantasy Tactics es que no lo pude reventar de todas formas por aquello de que no podía guardar partida. No, claro, creo que lo hubiera acabado. No lo acabamos ninguno de los tres, ¿te acuerdas? Pero no... Pero es que no podía guardar partida porque estaba protegido, yo qué sé. Pero este es que ni guardando partida ni con un poke de vida infinita. Vamos, claro. Esto no... esto ni forma.
Pues sí. Bueno, pues yo he probado las dos versiones. O sea, la original de Super Nintendo, fan traducida al inglés. Y bueno, pues también le pegué un catazo a la versión para DS, para hacer una comparación, y al verlas tan parecidas a muchos niveles,
son casi iguales,
pues, o sea, también como no tengo aquí ni mis consolas, ni siquiera tengo mi DS con mi cartucho pirata, se lo presté a mi hermano y no he podido meterle el juego ahí a pelo, pues me las tuve que ingeniar y me instalé un emulador de DS en el teléfono móvil, para Android, vamos. Y está muy bien. Este emulador cuesta dinero, o sea, hay que comprar la aplicación. Se llama Drastic, con la S mayúscula. Y es muy bueno, tampoco cuesta tanto, creo que eran 4 euros y pico. Y la verdad es que se escucha muy bien, es muy fluido. También es verdad que tengo un pepín de Android, entonces sí, sí que... sí que va a tirar seguro. Pero
sí,
que
a lo
no
mejor
sé.
El mío ni sale.
Claro. Pero me ha gustado la experiencia. Lo malo de la experiencia, que bueno, pues que a pesar de todo, por tener pantalla capacitiva en vez de resistiva y tal, pues es más...
Responde
es
demasiado bien, ¿no?
O sea, es mucho más precisa la DS con su stylus que esto. Que la verdad
que
es
que... Veo, dices tú, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero...
Pero bueno, que la verdad es que sí que ha sido una buena experiencia y quiero repetir con algún otro jueguecillo de DS. Y bueno, obviamente no me he pasado el juego, o sea, jamás en la vida. He llegado a la sexta o séptima misión, o sea, porque sí le eché bastante tiempo en el autobús y todo eso, pero nada más.
Yo es que no las he llegado ni a contar, o sea, las que he hecho yo, pues más o menos las mismas, pero es que he estado mirando en los World Throw estos que te ponen en internet a ver cómo sí. Iban las cosas, para ver
había
más
como
adelante.
35 misiones o algo
yo,
así.
Yo he visto un World Throw que duraba 61 vídeos. 61 vídeos, tío.
Sí.
Y el tío verás que no es que se enrollara ni dejara el guión, que va, quitaba todo, pasaba todo para adelante, incluso avanzaba más rápido cuando el enemigo atacaba.
Y esto es lo que te digo, tío. Tú por lo menos le echas 5 minutos a cada misión. Esos son por 35
eso,
misiones son 175.
Eso cuando no te dan por todos lados todavía.
Claro, eso cuando
al principio está tirado, es ataca, pero claro. Más para adelante ya no es ataca. Uh-huh.
Eso es bastante farragoso. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar un poco de los gráficos. Cuéntanos, yo voy a dar tu impresión
Bueno, yo destacar lo primero de todos los diseños, sobre todo el de los personajes. Yo soy muy fan de Yoshitaka Amano y me encantan los diseños de personajes. En concreto, como hay tantos personajes, Natalie y Yang son los que más me han gustado. Y bueno, y los mechas, los Panzers, también sí. Me han parecido geniales, son modulares, me gustan, ¿verdad?, los gráficos modulares. Y es que en este caso no se podía hacer de otra forma, porque es imposible que hubieran hecho sprites de todas las combinaciones posibles, de todos los mechas posibles, eso es imposible. Pero es que queda bien, cuando se ven los enfrentamientos de lo que son los Panzers, queda bien que estén hechos a piezas, sí. Digamos. El frameado, excepto en los combates estos, lo he visto pobre, lo he visto racio. En verdad ya bastantes cosas tenía, pero es que lo que sé, los escenarios hay algunas tiles animadas, pero no es nada del otro mundo. Es que los fondos en concreto no me han parecido ricos.
No, la verdad es que eran aburridos.
Es que de hecho son repetitivos. Sale un árbol y todos los árboles son iguales, tío. Salen ventanas de los edificios, todas las ventanas de los edificios son iguales. Así que yo no sé, entiendo que bueno, los edificios puede pasar, pero es que hay muy pocos elementos que diferenciaran las cosas. Cuando tocaba árboles, había solo árboles. Y cuando tocaba piedra, había solo piedra. Y cuando tocaba edificio, había solo edificio. Entonces tú estabas viendo todo el rato lo mismo, en una misma pantalla. Y rayaba, la verdad. Incluso las explosiones, que pese al efecto de transparencia, que son propios de esta consola, me han parecido poco trabajadas. Eran en plan pegatinas transparentes que aparecían y desaparecían. y le añadían el sonido y eso era una explosión, pero no me gustaban. Era demasiado cantoso el efecto pegatina.
Sí, de pero hecho, bueno, algo que sí me llamó la atención, como con lo que tú dices, es justo al principio del juego, tras pasar el... no el tutorial, pero sí la primera fase esta, o misión.
Cuando se cargan a spoiler a la chavala,
¿eh? Ajá, exactamente, que al final se cargan el silo, ¿no? Que tienen ahí al lado. Y eso es súper cutre, o sea, pantalla en blanco con una media esfera que va creciendo.
No, sin embargo, mira que las caras de los personajes cuando hablan mueven la boca y hasta parpadean y todo. Es un detallazo, pero es que digo yo, es curioso porque en la mayoría de los juegos lo que te venía es una pegatina y a tomar por culo, como mucho te cambiaba la cara cuando se enfadaba.
Claro,
pero ni eso, lo normal era siempre la misma cara. Uh-huh. Y aquí mueve la boquita y mueve los ojitos, yo qué sé.
Y volvemos a lo que decimos siempre, a lo mejor esa carencia de gráficos a niveles de fondos y tal es porque sí llevaban un enriquecimiento muy fuerte en caras, en detalles de los robots o lo que sea.
Y es que son muchas fases, es que claro. Eso tiene que caber en un cartucho, es algo que a lo mejor no tenemos tanto, ni siquiera nosotros, ¿no? Que somos ya más viejunos y la gente no tiene tanta conciencia de que las cosas no cabían en el cartucho, ¿eh?
Y... o sea, seguro que le preguntas a un programador de Spectrum y de tal y se saca la chorra con este juego.
Claro, claro, le parecería.
¿Cómo han metido esos gráficos ahí en un cartucho?
Sí, sí, pero es así. Oh, una cosa que también quería citar es el tema de la perspectiva isométrica del juego. Sí.
Gran cagada cuando no tienes un mando analógico.
Pero eso es que está pensado por un mando de Super Nintendo. Yo que siempre me ha gustado esta forma de resolver las tres dimensiones en un fondo que básicamente es 2D, es bidimensional. Claro. Ya no se lleva mucho, en verdad, el efecto, o sea, de esto, porque como ya es por polígono y ya las cosas giran y tal y cual. Pero a mí me ha parecido una buena decisión, pese a que si te fijas, hay veces que las plataformas a las que te puedes situar no se ven porque hay una cosa delante, pero hay un efecto que parpadea tal y te dice, no, aquí te puedes poner, aunque no se vea, por que aún así me gusta que sea, que se podría haber hecho el juego en perspectiva horizontal vertical de toda la vida con un poco de efecto de profundidad, claro, porque si no sería imposible.
Sí, pero yo creo que en este tipo de juego están bastante ¿cómo se dice? Estigmatizados, ¿no? Sí, o sea, ya ellos, o sea, siempre los juegos buenos de táctica siempre van a ser o bien cenitales o bien isométricos. Y yo no recuerdo algunos, o no me viene a la mente alguno que sea lateral.
Así último, por ejemplo, en Grand Knight History, que es de VanillaWare, ahí sí es horizontal, pero ahí es más interesante el combate que la estrategia de campo en sí. Ajá. Entonces es comprensible. Yo lo hubiera hecho isométrico también, pero no lo han hecho así y les ha quedado bien. Pero en este caso yo es que lo destaco porque a la mayoría a lo mejor les parece lógico y hasta familiar la perspectiva esta, pero es que no era tan corriente de ver, ¿eh? Claro. Ni siquiera en 1995. Es decir, aquí hemos jugado al Marvel Madness, que era del 84, y el primer juego que utilizaba esta perspectiva creo que es Saxon, desde el 82.
O incluso Hubert, que también usaba isométrica de aquella manera, pero era isométrica.
Que era por entonces, el Congo también era... Pero eso, que la perspectiva no se la ha inventado G-Craft, que es en realidad quien produce este juego.
Sí.
Quien realiza el juego. No se lo ha inventado, pero me parece eso que es una buena decisión hacerlo así. Y creo que hay muchos juegos como el Tactics Ogre o Final Fantasy Tactics más tarde, que están claramente basados en este. Hay muchos juegos de estrategia anteriores a From Mission, tampoco se han inventado juegos de estrategia, y mucho menos isométricos, pero esta forma de jugar, esta forma de hacer las cosas tan a la japo, diremos, sí que se parece... Sí que los juegos se parecen más a From Mission que From Mission de los que ha bebido.
Ajá, claro.
Entonces yo quería destacar eso, sobre todo en referencia a la perspectiva.
Sí, a mí lo único que me ha chirriado de la perspectiva es lo que te he dicho. O sea, yo por las cosas de la vida no he jugado con un mando físico. O sea, he jugado con dos botones pegados en la pantalla, como quien dice.
Y los que hayan jugado al Hero vs Hero o cualquier cosa de esta te dirán, ¿y qué, tío? Yo lo he hecho con un teclado de perro.
Claro. La cosa es que cuando yo le daba para el lado, probablemente no sabía si me estaba moviendo el sitio donde quería, porque no correspondían las coordenadas con la casilla de que quería moverme. Entonces, bueno, eso es lo único que me quejo, o sea, y porque era muy habitual. O sea, en el Marvel Madness no pasaba nada porque realmente si te movías al lado al que tú estabas tocando. Pero aquí en este caso, pues eso, no tenías diagonales. Aquí la Super Nintendo tenía una cruz y eso es lo que tenía de toda la vida.
Y es que internamente por lo visto la tenía. Luego me he enterado que no, que realmente era 8-way. Pero que internamente el mando por lo visto era 4-way, vamos. Uh-huh. Que no era... Pero que... No, lo he dicho justo al revés, creo. Creo que internamente el mando es 8-way, pero
fuera,
la consola era la que tenía 4-way. En fin, claro. era algo así. No era...
No era. Entonces tan... si es algo que dices tú, es una decisión arriesgada, o sea, para jugadores como yo. No es muy buena decisión, pero bueno, sí era una forma de meterte ya la isométrica por ahí, de estar metiéndote el futuro de las 13, aunque en ese momento eran 12:30, como se suele decir.
No, es que he citado, estoy mirando aquí, el Tactics Soccer, o Over Tactics, o como lo llame la gente, que curiosamente es del mismo año, meses después, pero que curiosamente es del mismo año, o sea que yo creía que era más... Como es está mucho mejor hecho el Tactics Ogre que este,
sí.
Gráficamente, creía que era mucho, que era ya posterior, pero en verdad pensaba, digo, 1995 tampoco le quedaba tanto a la Super Nintendo, ¿no?
Claro.
Y es de este mismo año, pero de octubre, este es de febrero, el otro es de. O sea, fíjate tú que. Si pillaba cerca, no sabía que pillaba tan cerca.
Pues sí.
Bueno, eso simplemente destaca eso, que la perspectiva, que reparemos en estas cosas, que muchas veces estamos acostumbrados y nos decimos, ah, pues mira, el juego tiene una barra de power, pero nadie dice nada de la barra de power. Yo, es que la barra de power no era tan... tan eso, entonces, pues, hay que decir estas cosas.
Claro. ¿Alguna cosita más de gráficos?
De gráficos, nada más.
Bueno, pues yo también comentar, aparte ya lo que he comentado sobre lo que tú has estado diciendo, que... O sea, el nivel de detalle de los sprites es muy bueno. La forma de coordinarlos, siendo sprites completamente distintos, que podrían estar hasta en ficheros distintos, por así decirlo,
sí. Es
excelente. Y me has recordado mucho, aunque quedé muy prepotente, pero a mi propio videojuego, al que hice yo para la universidad, porque básicamente era eso. O sea, tú como podías personalizar tu personaje, valga la redundancia, completamente. Yo tenía las partes del cuerpo, los cabellos, los ojos, etcétera, y después in-game lo formaba. Y eso es difícil de cojones. O sea, es
que tú sabes muy bien lo difícil que es hacerlo, ¿no?
Así es, y más todavía con un robot que tiene que quedar.
Y con los medios, ¿no? Y con los medios de. Los medios, no, claro, que había, entonces, en los años 90. Y en Japón, además.
La verdad es que eso sí, literal, un trabajo de chinos. O sea.
Sí.
Es tremendo lo que hace falta, muchos cálculos y tal. Yo supongo que habrá una forma mejor de hacerla de la que yo la hice, pero seguramente esta gente también se las vieron con ese problema que yo también tuve. Y aparte, bueno, pues no me ha gustado mucho la estética general del juego. O sea, sí a nivel de detalle, pero no en general. Lo he visto un juego triste y frío y aburrido, ¿vale? Que va de guerra y quieren transmitir ese mismo concepto. Pero no sé, la verdad es que no me ha convencido. Y a lo mejor sí era su objetivo, pero no sé. Me ha dejado bastante chafado el estilo gráfico del juego. Y bueno, vamos a entrar ya en el sonido. Besarle los pies al japo que lo haya hecho, porque a mí, por lo menos.
Las japos.
A mí me ha encantado la música, los sonidos no tanto, pero la música, o sea, la tengo grabadísima. Ya la estoy escuchando ahora mismo y es espectacular.
Yo la llevo escuchando muchos años. He escuchado muchas más veces la banda sonora que he jugado al juego, vamos. Uh-huh. Y es una referencia, vamos. A mí me parece una referencia. Yoko Shimomura, que ya hablamos de ella, tanto en el tema del temazo, de la compositora de Street Fighter 2 y de Kingdom Hearts y de Parasite Eve y de muchísimas cosas más. Dentro de nada, Final Fantasy XV.
O sea que esta mujer
El tema de Guile. Ella es la compositora del tema de Guile.
Me he casado con ella, de verdad.
Pues no, yo creo que no. Y Noriko Matsueda, que también, vamos, era compositora de Square, ha trabajado en verdad en pocos juegos. Realmente no tenía tanta experiencia como Yoko Shimomura, pero que la mitad de los temas los hace uno y la mitad otro. Vamos, que no te vayas a creer que Yoko Shimomura ha hecho la mayoría. No, no. Estaba. De hecho, por lo que he leído, empezó trabajando Noriko Matsueda en la banda sonora y fue luego ya que se metió Yoko Shimomura, que hizo los temas mejores. Lo siento por Matsueda, que ha hecho temas buenísimos, pero ha hecho los temas buenos, que son los de batalla, los de acción, los de más acción. Así sí, que vamos.
La verdad es que no es una banda sonora que canse. La verdad es que estos juegos, ya sabes, que son de estrategia, de tirarte 20 minutos pensando a ver por dónde entro.
Es muy importante que no canse.
Así
y hombre,
es.
Supongo que después de 120 horas jugando, pues a lo mejor dices otra vez la música ya.
Claro.
Pero es que te puede sonar eso, te puede sonar lo que sea, ¿me entiendes? Ya dices tú, yo estoy harto ya de tantas misiones, pero el trabajo que han hecho estas dos personas para mí es magnífico, hombre, es magnífico. Y yo invito a que todo el mundo escuche esta banda sonora, juegue o no juegue al juego, que también invito a que jueguen al juego, pero sobre todo que escuchen esta banda sonora porque es de las que no se pueden perder, vamos.
De hecho, los sonidos, obviamente, como es el mismo chip y todo eso, me recordaba mucho, pero, o sea, obviamente todas las bandas sonoras de Super Nintendo se van a parecer en determinados aspectos, pero me resultó especialmente parecido a la de Demon Crest. No en tipo de juegos, o sea, en tipo de música, sino en los sonidos que se emitían.
¿En los sonidos, dices tú, en los sonidos de la banda sonora?
Sí, exactamente.
Es que en Super Nintendo eso tenía el problema con el sonido. Super Nintendo en verdad funciona como un sintetizador moderno, es decir, mediante samples. Lo que pasa es que tiene un chip MIDI. Los samples ocupan espacio en el cartucho, además es muy difícil samplear. Entonces, realmente hay muy pocos juegos que saquen provecho de utilizar samples. Vimos el ejemplo espectacular de David Wise con Donkey Kong Country. Eso es sample todo y eso suena de puta madre.
Claro.
Pero eso es un trabajo de chinos y monos ya por hacer el chiste entero, ¿sabes? Es un trabajazo espectacular. Eso no era lo normal. Lo normal era pues meter un samplecillo por medio y utilizar pues el sonido del SPC-700, que es el chip de sonido de MIDI de la Super Nintendo, para utilizar todos los sonidos. De hecho, de ahí el parecido cuando escuchamos la PlayStation, que tiene el SPC-900, es el son chips de Sony, vamos, de sonido de Sony. Hay sonidos que se parecen un montón en la Super Nintendo y la PlayStation. De MIDI, me refiero. Claro, la PlayStation ya tiró de lo que le dio la gana. Tenía CD y era y frecuencias sampleo de CD y de todo eso. Pero hay sonidos, cuando escuchamos Final Fantasy VII, por ejemplo, el sonido que dice tú, mira, esto parece un sonido de Super Nintendo. Eso parece como que es casi igual. Y esos sonidos pues se repiten en la mayoría de los juegos de Super Nintendo. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero salvo el efecto ese de eco que puedes modular, puedes variarlo, los sonidos siempre son los mismos.
Así
o sea,
es.
Mega Drive, por ejemplo, que era su rival, funcionaba como un sintetizador antiguo, pero muy avanzado, mientras que Super Nintendo funcionaba como un sintetizador nuevo, pero muy early, ¿cómo se dice? Muy en pañales.
Sí,
entonces,
claro.
es un poquito eso. Nueva tecnología, antigua tecnología, pero uno está al máximo y el otro al mínimo. Entonces, ahí había. Entonces, a mí me pasa eso siempre con la Super Nintendo, que siempre escucho que casi todos los juegos tienen los mismos sonidos.
Ajá.
Pero los compositores como Yoko Shimomura o como Nobuo o Uematsu se las arreglan perfectamente para hacer burradas con estos chips. O Yusuke Koshiro, que es mi favorito en Razer, son los mismos sonidos. Salvo algún que otro sample, son los mismos sonidos. Pero joder, qué bien suena.
Ya te digo.
Eso es.
Y bueno, ya que hemos comentado, hemos sacado la chorra con la música, ¿los efectos de sonido tú qué opinas, Yoga?
Los efectos de sonido yo creo que se los podían haber currado un poco más. Vamos a ver. Lo primero, en el tema de los menús, los sonidos son reciclados de otros juegos de Square.
Sí.
O sea, son los mismos soniditos de los Final Fantasy y demás. Me da coraje, no suenan mal, están guay, pero es que me da coraje que utilicen los mismos sonidos de otros juegos para este. O sea, con uno o dos, vale, ¿no? La gracia. Uy, Sonic cuando derrapa hace el sonido de la Outroom. Vale, pero ya está. No vamos a meter todo el paquete de sonidos de un juego en otro.
Sí.
Y el tema de los sonidos de lo que es el juego, de lo que es la batalla, pues yo qué sé, me gustan algunos detalles, ¿no? Como cuando los Panzers se dan de hostia, pues está guay. Suenan sonidos con su contundencia, la que puede tener una Super Nintendo,
claro.
Pero además me gustaba el hecho de que aprovechaban el estéreo. cuando se daban un palo, sonaba por la derecha si le había dado el de la derecha, y por la izquierda si le había dado el de la izquierda. Aunque esté en isométrico, tú me entiendes, el que está más a la izquierda o el que esté más a la derecha. Y eso, pues, me gusta, porque muy pocas veces se utiliza el estéreo en una Super Nintendo. Tenía 8 canales estéreo, más lo que tenía destinado a efectos de sonido, que normalmente eran dentro de los canales, de los 8 canales. Pero yo qué sé, no sé por qué no hacían cositas que pasaban de un lado a otro de las orejas. A mí eso me gusta mucho, vamos. No, a lo mejor porque estoy acostumbrado a Mega Drive, que lo hacía muchísimo, pero...
Sí, pero te mete mucho en el juego, eso se agradece.
Está muy guay, a mí me gusta un montón. Y en este caso, pues, es algo que, yo qué sé, me parecía rico en ese sentido, pero que los sonidos en general no son una maravilla. Yo, por ejemplo, me parecía muy, muy cutre el sonido de cuando los mechas andaban, los Panzer estos, andaban sobre el suelo. Parecía que no, que eran de corcho. Y se suponía que tenía que ser un sonido metálico y contundente de ellos dando contra el asfalto, contra la piedra. Es un clon, no es un fuf.
Y aparte que se note también, ahora que lo has dicho, la diferencia entre qué material están pisando, que eso no creo que sea tampoco tan complicado.
No sé si hubieran cabido en el cartucho, repetimos, tantos sonidos, pero sí que podemos cambiar un sonido por otro. A mí no me vale que suene un sonido muy, muy leve cuando debería sonar un sonido metálico, coño. Claro. Pues no samplees esto y samplea lo otro, ¿no?
Pero me refiero, ya me meto un poco a nivel de gameplay. O sea, si había realmente una diferencia de movimiento, o sea, las casillas que podías mover dependiendo del material en el que estabas. Eso, si lo hubieran acompañado con un sonido, hubiera sido tremendo, porque ya te hubieras metido, o sea, completamente en el juego. Dices tú, ay, ¿por qué estoy andando tan lento? Ay, mierda, si estoy escuchando que estoy andando en tierra o en arena.
Y no está tan mal repartido, ¿no? Pero el sonido en realidad no era tan importante, este tipo de sonido, porque en realidad tú te mueves con un menú y le dices, muévete aquí, y el muñequito se movía, y ya está, y ya no volvía a sonar ese sonido. Solo se movía en... es casi fuera del juego. ¿Vale? Tú lo mueves y ahí está hasta que toque jugar, que solo estás cambiando de posición. Entonces, lo importante es que suenen bien las hostias.
Eso
me da coraje que cuando ande se suene leve, leve. No me... ese sonido en concreto, porque sí, que hay muchos sonidos que tampoco me han convencido.
Sí, no, todo el tema de disparos y de cañones, la verdad es que...
Sí, depende, algunos se salvaba. Y las piñas se salvan,
sí,
los puñetazos, sí.
Pero todo el tema de disparo de tiro.
Hay algunos que eran horribles, ¿no? Pero bueno, no hay ninguno que hagas, qué desagradable este sonido.
Excepto el de los menús, sí.
Es que no, el de los menús, bueno, es desagradable porque dices tú, tío, yo no estoy jugando al Final Fantasy, ¿vale? Claro. Esto ya parece que, si por lo menos fuera dentro del universo Final Fantasy, como sería el caso de Final Fantasy Tactics, pues yo ahí no me meto, ¿vale? Pero From Mission no tiene nada que ver eso.
Aparte, bueno, ya también nos metemos un poquito, metemos un poco el pie ya en la parte de gameplay, lo que es un juego que hace tanto uso de menú, que ahí tienen que haberse ocultado un sonidito para...
La base del juego es el menú.
Claro, exactamente.
Esto es menú.
Entonces, lo que te digo, si lo acompañas un sonido que te está molestando, lo primero que quieres es decir, ah, venga, para adelante, finalizar. Como que instala en Windows algo. Entonces no quieres pasar más tiempo de la cuenta, y es que eso es lo central.
Sí.
Bueno, pues vamos ya con la parte del gameplay. Vamos a hablar de todo lo que nos hemos encontrado, de, por ejemplo, la gestión de los Panzers o de las partes, los enemigos, la variedad que pueda haber de ellos. A ver, cuéntanos.
A mí me gusta mucho lo del setup de los Wancers. Es que en realidad, si te fijas, es lo mismo que cuando te gastas tus puntos de experiencia en otros juegos de este tipo, digo. Así pues es. Como son en plan Tierra Media, pues le añades profesiones, conjuros y demás cosas, ¿no? En verdad es que los numeritos suban, ¿vale? Los que te interesen, ¿vale? Aunque los que no te interesen pegan bajonazos dramáticos, ¿sabes? Y que tú, con esto no me puedo ni mover, pero ¿y las hostias que meto? ¿Sabes? Además con mecha, cuidado.
Sí.
Pero eso es que... Pero no sé. Está guay. Hay cosas que, en ese sentido, la inteligencia artificial, yo no sé hasta qué punto está bien hecha, porque depende de cómo te pongas el tío de tocho. Hay veces que dices, tío, vamos a ser realistas, los demás tendrían que salir corriendo al verme, tío.
Claro. No,
eso sí que es inteligencia artificial, ¿me entiendes? Me ven y dicen, tío, colega, que eso es un tanque sin ruedas, ¿vale? Que ni ruedas ni patas, vamos a correr. Pero está guay, tío. Eso a mí me gusta un montón.
A mí también me ha gustado, pero también daba una falsa sensación de libertad, o sea, de poder subirte las características que tú quieras. Realmente no, realmente lo estabas haciendo para adaptarte a tu siguiente enemigo. O sea, si te mataban en una fase, te ibas para la parte anterior y decías, no, bueno, tengo que mejorarme el combate físico, el combate o el movimiento. Y al final te ponía lo que
me ha dado por todos lados en esto. Sí, sí, sí.
Exactamente. Eso a mí siempre me ha fastidiado porque no personalizas realmente al personaje. Pero bueno, eso está bien para determinadas fases, ¿no? Que te pongan una fase concreta en la que dicen, no, es que te viene un tío súper tocho que con ataque físico no le haces nada y te tienes que poner unos pedazos de pepinos en el hombro para poder darle para poder matarlo. Pero aquí es siempre.
Pues bueno, este en concreto me ha parecido un efecto diferenciador. Además, lo guay de que luego tu robot es así. Ajá. El Wanser es así después, que no es.
No sabes
que le cambian las cosas y te sale el cacharro otra vez igual y dice, no, si yo le he puesto un escopetón, ¿dónde está mi escopetón? No, te sale con su escopetón. Uh-huh. Pero es que además luego esto influye, que es parte de lo bueno, de lo novedoso, diremos, del juego, el hecho de que vas por trozos. O sea, tienes tu brazo izquierdo, tu brazo derecho, tus patas y el cuerpo, diremos, del cacharro. Si te destrozan el cuerpo, adiós. Pues no tiene donde sujetarse todo lo demás. Pero está guay porque el cuerpo suele ser mucho más duro que el resto. De hecho, más para adelante, por lo visto digo porque lo he leído, el cuerpo es ya mucho más bestia que todo lo demás junto.
Sí.
Está guay eso, ¿vale? Pero eso, si tú tienes un arma que dices tú, buah, con este arma, y llega un tío, ¡pam! Fuera arma. Sí. Tú, será cabrón. Porque te has gastado un montón de puntos en algo que era muy fuerte, pero que era frágil.
Claro.
Entonces, claro, tienes que jugar con eso. Hay gente que sabe dónde ataca y dónde. Bueno, que sabe dónde ataca. En verdad no puedes atacar, pero ellos sí. A ellos convenía. A mí me pasa, tío, que estoy en un combate y dice que yo, pinche, no te podía haber cargado otra cosa. Te has cargado justo lo que te
lo más inútil.
Además, me hacía mucha gracia cuando el misil hacía así y pasaba de lado, de largo. Uh-huh. Y decías tú, bueno, allá va el misil ese, ¿me entiendes? No,
yo que sé. El próximo.
Hay veces que pasaba uno, pasaban dos, y digo, mira, detrás mío hay cinco notas, ¿me entiendes? O sea, yo no sé, pero cogerlo ahí, ¿me entiendes? No.
Sí.
Yo qué sé. Pero estaba guay. Y tenían sus escudos, tenían sus. Luego hay además, aparte de los Wanser, hay transportes, o sea, hay camionetas y cacharros, vamos, que echan cojones.
Uh-huh.
Está guay, pero volviendo a eso, que tienes tus brazos, tus piernas, esto está guay, que si te rompen las piernas ya no te puedes desplazar.
Uh-huh.
Y si te rompen el brazo que tiene su pedazo de arma, ya no te, pero tú sigues ahí dando caña. Eso está guay. Eso a mí me ha gustado, vamos.
Sí, la verdad es que te permite más elementos de estrategia y te permite tener planes B y planes C, cosas que no puedes tener en otros juegos de estrategia. Que si te matan a tu unidad consentida, ¿no? A la que tienes con todos los puntos y todo tal, pues, bueno, al final dices tú, mira, voy a apagar la partida y voy a resetear porque esto ya no hay quien lo salve. No, aquí sí hay forma de salvarlo, sí que es difícil, o sea, te meten un handicap bastante fuerte.
Lo gracioso es posible. Eso. Cuando te rompen un cacharro necesario, algo en lo que tú tenías depositada bastante bueno, incluso aunque no tengas depositado muchas esperanzas en ese arma concreta o en ese, pero te hace reformularte la estrategia y dices, mierda, yo iba con este tío a reventar ese y ese y ya con este tío no puedo, ya tengo que hacerlo de otra forma, pero no puedo, no porque este haya muerto, ahora este me vale para el otro, que este en verdad es tonto, pero entonces ya tengo que traerme este tío de detrás para cargarme a los dos que me pensaba cargar y vamos a ver si me los cargo. Pero te hace en medio de la partida reformularte la estrategia. De todas maneras, eso, ya te digo, hay muchas veces que cruza un poco lo casual, ¿vale? Que dices tú, qué casualidad, ¿no? Que me hayas roto justo esto. A mí, yo qué sé, yo no sé si es porque tengo muy mala suerte, pero decía, tío,
es que esto. Sí, es que ese tipo de cosas no puedes dejarlo al aleatorio, o sea, no, por lo menos, o sea, si tú tienes la posibilidad que el enemigo tenga la certeza de que te va a poder joder algo esencial.
Sí, sí, sí.
Pero y aparte, bueno, pues yo siempre pienso, arma más tocha, pues se ve más el mejor objetivo, ¿no? Así que te la pueden romper más fácilmente.
Bueno, una cosa que ya hemos citado, el juego es largo de cojones.
Sí, muy largo, como os digo, 35 misiones, que cada cual, o sea, antes he dicho de echar de 5 minutos por misión, mentira, media hora que mínimo.
Hay más para adelante, habrá algunas que duren un montón, como pasa a todos estos juegos, ¿no? Que al principio las misiones son casi gratis porque es atacar, 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 atacar. Porque no tiene otra cosa. Tú no tienes otra cosa, ellos no tienen otra cosa y ya está. Claro. Simplemente para moverte, para saber dónde mira, eso. Nada. Pero es así, afuera, lea. Se acabó. Sí. Pero más para adelante ya dices tú, ya si tengo este mecha, a lo mejor no. Cuando digo mecha, quiero decir mecha. Que estoy acostumbrado a decir mecha.
Sí. Y cuando dicen mecha, quiere decir Wanser.
Ahí está. Cuando digo Wanser. Pues sí que en general. Más para adelante se te va complicando y ya cuentas con un robot que en realidad no te hacía falta para la misión, te hacía falta otro, y ya tienes que. Entonces, y luego son más enemigos, luego son. Están separados de otra forma.
Y hace no solo hay misiones de atacar, sino hay misiones de defender, de robar, de. Hay mucha variedad. Y esas cosas, ya sabes que lo que hacen es alargar el juego ad eterno.
Sí, no, pero nos solemos quejar mucho de que los juegos son cortos. De que antes los juegos eran más largos, pues sí. Este es una gran prueba de que un juego era largo. El que se compraba este juego o se aburría y lo dejaba y decía ya no puedo más. Pero tú sabes que cuando éramos más pequeños y los juegos nos los ponía Santa Claus o Papá Noel o el que toque Papá Noel o los Reyes Magos.
Los Reyes Magos.
Eso. Ese juego reventaba.
Sí.
Daba igual que fuera malo, que fuera bueno, daba igual. Ese juego reventaba al máximo. No, nos hacíamos los logros, por así decirlo.
Sí.
Y este hubiera caído. Si hubiera salido en España, pues lo hubiera tenido y lo hubiera tenido, pues lo habría jugado y lo habría reventado hasta el final y me habría durado un huevo.
Claro. O sea, ahora tampoco, yo no sé cómo sería en tu casa, pero en mi casa no se jugaba todos los días a la consola. Ni
no,
mucho
no,
menos.
No, no. Y había que pedir permiso.
Claro, claro.
Sí. Qué tiempo.
Somos muy viejos, tío.
Sí. Y no, pero no sabían que estaban creando monstruos, tío.
No.
Si lo hubieran sabido, probablemente ni 5 minutos.
Pues sí.
Eso no entra en casa.
Aparte del ser largo, el hecho de centrar tanto en. O sea, tener tantos elementos de estrategia podía hacerlo bastante aburrido. O sea, hacer un juego que, si bien te funcionaban muchas de esas estrategias, o sea, la verdad es que sí era fácil, no lo veo una dificultad exagerada.
Hasta donde nosotros hemos llegado, por lo menos, ¿no?
Exactamente. Bueno, sí, he visto yo algunos gameplays de la última fase, ya sabes, ves el final y tal, y no es tampoco muy distinto del resto del juego, solo que un poquito más largo, como siempre. Pero eso, a pesar de lo. O sea, siendo fácil y siendo largo, lo hace aburrido un poco. Porque es muy de gestión. O sea, no es un. O sea, normalmente estos tactics son ajedrez potenciados, chetados, con figuras que se mueven
con figuras
de X forma. Claro, o sea, tienes reglas de movimiento, reglas de ataque y algunas restricciones. Eso es ajedrez en mi pueblo. Pues
sí,
aquí
bueno,
sí.
La estrategia se parece a muchos juegos así.
Así es. Pues si lo aumentas tanto y si lo haces tan factible, normalmente, bueno, yo supongo que tú eres como yo, que quieres optimizar todo al máximo para que, o sea, si puedes comprarte el arma tocha, te compras el arma tocha porque sabes que lo vas a poder usar y te va a hacer la vida más fácil.
Claro, lo típico de comprarte un arma y luego te la acaban regalando. Eso,
y al final sacas un folio, te pones a hacer cuentas y empiezas a decir este punto, este otro, para arriba, para abajo, y al final eso aburre porque tienes que hacerlo 35 veces si quieres hacerlo bien.
Yo no me como tanto el coco, pero sí que es verdad que se te puede llegar a complicar. Y podían haberlo complicado mucho más.
Sí, por supuesto.
Yo, por ejemplo, hasta donde yo he llegado, yo no he visto que haya un grandísimo número de ítems.
Uh-huh.
Hay ítems, pero yo no he visto que, Dios, tío, esto es inmortal. No, pues he dicho.
Aparte, lo que podían necesitaba era más. Curarte y poco más. O sea,
claro,
que
curarte y poco más, exactamente. Y eso está. Pero que podrían haberla liado y podrían haber, yo qué sé, haber hecho. No se me ocurre ahora ninguno porque. Si no sería yo, pero podían haber eso, metido ítems como hay en otros juegos tipo Final Fantasy Tactics, que hay su puñetera en ítems,
pues sí.
¿No?
No, es que tampoco podían haber sacado una pluma de Fénix o algo así, porque si no, no hubiera juego. Hubieran revivido al primer personaje que muere en el primer momento y ya.
Sí, pero vamos. No, bueno, eso es verdad, la Karen, dice. Claro, sí. Pero, sí, sí, es verdad. Pero no sé, que. Se podría haber complicado más,
sí, por supuesto,
lo que digo, ¿no? Uh-huh. Incluso el tema de los mechas, pues podían haber puesto ya no solo tipo de piezas de mecha, sino cosas que se comportasen distinto a los mechas, y lo han hecho todo con mecha. O sea, la complicación de este tipo de juegos puede llegar hasta el infinito, y no me ha parecido que lo compliquen en exceso. Lo único es que lo han hecho más largo de lo que suelen ser los juegos normales. Uh-huh. O por lo menos los juegos de este género. Tampoco es que me los haya jugado todos, pero eso,
sí, pero
los típicos famosos que lo conoce todo el mundo, pues sí.
Es justo lo que tú dices, en su día nos habríamos alegrado de que fuera tan largo.
Para
no tener que gastarnos esas 12.000 pesetas, 15.000 pesetas en un juego nuevo.
Sí, sí, sí. Por ahí oscilaba un juego como este, vamos.
Pues sí.
Este tú que a mí me costó, me parece que fueron 7 euros.
Yamatoku.
El original, ya. Yamatoku. Y... pero fíjate que valían caros, tío. Los juegos de Super Nintendo valían 12.900, era casi el mínimo, vamos.
No, claro,
de lo que había algunos que valían menos, sí. Sobre todo los que eran de Nintendo, tipo Pilot Wings y cosas así. Pero si no, eran las 13.000 pelas. Entonces, Mega Drive se pusieron luego ese precio también. A medida que los cartuchos necesitaban más megas y más chips especiales, que la Super Nintendo le metía, vamos, prácticamente módulos gráficos a los chips. Uh-huh. A los chips, a los cartuchos,
sí.
Los DSP y toda la paranoia esta, pues se los metió a los cartuchos y eso había que pagarlo. Que la gente se cree que eso lo hacía toda la consola y que va, eso si no llevara el cartucho, el chip especial, los FX, todo eso, pues no lo podría hacer y eso había que pagarlo. Y un cartucho de 8 megas, de 8 megabits, o sea, un mega, no valía lo mismo que el que tenía 32 megas, tipo Donkey Kong Country. O Yoshi Island, esos cartuchos eran mucho más caros de hacer, entonces eso había que pagarlo, pues entonces ya no eran 13.000, ya subía a las 15.000. Y dices tú, joder, tío.
Ya había veces que estaba. O sea, que sí, que tenía excusa, pero otras veces, pues.
No, en este caso concreto, From Mission ni ocupa excesivamente, ni tiene ningún chip especial. Que yo sepa, no es que no tiene nada especial. Si te fijas, que diga, tía, qué aceptazo. Salvo las
apariencias
que vienen de serie, la Super Nintendo es así. Por lo demás, no.
Yo prefiero que en unos layers o lo que sea, pues meter como habíamos comentado antes, el Marvel Madness, que te dura 5 minutos de reloj, o 10 como mucho.
Sí, pues... no, 10 no. Si te dabas 10, que habías perdido.
Claro.
No podías llegar a tardar 10, aunque llegara siempre con un segundo. ¿Sabes? Sí. No podías llegar a tardar 10 minutos en hacerte todo el juego, creo. Creo que era así. Creo que hacértelo el mínimo estaba por ahí por 2 minutos y mucho, 3 minutos.
Ajá.
Pero el máximo no llegaba, no podías pasar de 7 minutos. Eso quiere decir que ya has gastado tu tiempo.
Sí. Pues precisamente ese es un juego que te puede durar, que vale que sí que eso la primera vez no te dura esos 7 minutos, sino que le echas más.
No,
pero se te acaba muy rápido el juego. Y pues para pagar lo mismo, pues prefiero un
From
Mission, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, ¿alguna cosita a comentar aparte del juego?
No, de juego ya se acabó.
No, la verdad es que era bastante simple y sencillo, a la par que lento y aburrido. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te ha gustado del juego?
Lo que más yo creo que está claro, ¿no? Es la banda sonora. Gracias a Yoko Shimomura y gracias a Noriko Matsueda, porque han hecho un trabajo excepcional, han aprovechado al máximo las capacidades de sonido del MIDI de Super Nintendo y vamos, me quito el sombrero en general para toda la carrera de Yoko Shimomura, ya creo que ya he dicho que la quiero. Y vaya fichaje que hizo Square con esta mujer, vamos, vaya fichajazo. Y lo que menos me ha gustado es que se me ha hecho repetitivo. Yo estoy relativamente seguro de que ha sido principalmente por culpa del nivel de detalle de los escenarios. Como todo me parecía igual, el juego me parecía muy repetitivo continuamente, vamos. Solo le faltaba una banda sonora machacona. Y entonces ya es que digo, mira, no me lo he hecho porque no he jugado, ¿sabes? Ya lo hubiera quitado. Por fortuna son animado mucho, los diseños animan mucho, yo soy muy cachondo de a mano, ya lo he dicho otra vez. Y el detalle de los escenarios es lo que no me gustaba. Es decir, yo entiendo que a lo mejor son muchas tiles en todo el global del juego, ¿vale? En todo el completo del juego, pero me daba coraje eso, que todos los árboles fuesen iguales, tío, o cosas así, todo el rato igual. Uh-huh. Ese es lo que opino yo.
Ese es el tema, sí.
Pues yo he destacado los mismos puntos que tú. O sea, y mira que no lo habíamos preparado ni nada.
Sí, ya ves.
Me encantó la música, o sea, es sublime. Y no me gustó nada lo monótono que es, lo aburrido que llega a ser. Ya no solo en aspecto visual, sino que repites una y otra vez con las mismas mecánicas para terminar la misión.
Claro. Que yo supongo que más para adelante irán perfeccionándose las máquinas y llegarás a tener armas muy brutas, pero en base es lo mismo. Lo único que estás deseando es ver el arma. Porque luego lo que es un arma que quita un numerito más grande.
Incluso hacerte el set completo y decir, ya tengo un robot con nombre y apellido. A ver. Y al final, pues, es lo que quieren realmente que hagas en el juego.
Claro.
Bueno, pues, vamos con las notas ya. ¿Qué nota le vas a poner a Front Mission?
Yo me parece que le puse una A. Uh-huh. A este juego, y he estado pensando que se la voy a bajar a B.
Muy
a B
bien.
Porque en verdad los puntos negativos del juego son negativos porque soy mayor. Uh-huh. Porque no tengo tiempo para dedicarle todo lo que le podía dedicar a este juego.
Ojalá.
Y no me parece justo bajarlo a C. Una B, se merece una B. Aparte que la banda sonora, nada más que por eso, merece la pena subir. Es que es buenísima, joder.
Pues sí.
¿Y tú qué?
En mi caso también le voy a dejar una B. Creo que le puse una A también y la verdad es que ha perdido con el tiempo, en el sentido de que, bueno, antes pues me parecía la polla el juego y ahora mismo pues sí le he visto fallitos a nivel eso de mecánica y de diseño general, vamos, no de los personajes ni nada, pero tampoco creo que sea un juego para un aprobado raspadito. La verdad es que es muy complejo y muy, muy avanzado. Pero sí, claro, por supuesto, me pasa lo mismo que a ti. No tienes tiempo para jugarlo bien, no tienes ni siquiera el equipo para verlo por derecho, o sea, para disfrutarlo como se tiene que disfrutar esto, que es con una Super Famicom en una tele en condición.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar ya del próximo juego al que vamos a jugar. ¿Qué nos propones, Diego?
A ver, yo he estado rebuscando entre lo más... Quería algo más activo, ¿vale?
Sí,
este juego es mucho más reflexivo, uno mucho más activo, pero quería una cosa cachonda y me he decidido por Joe and Mac Caveman Ninja.
¡Qué buenísimo juego! ¡Qué buenísima
elección! El juego está versionado a muchas versiones, yo recomiendo siempre la recreativa, ¿vale? El de Mega Drive es el que más se parece a la recreativa y el de Super Nintendo, que está bastante bien, variaba cosas con respecto a la recreativa, era un pelín distinto. Cambiaban algunas cosillas, pero bueno, yo propongo el arcade, pero siempre eso, si no está mal puesto que te hagan los demás, también.
Muy bien. Pues yo tengo otra propuesta también bastante activa, bastante movida, de hecho, de forma literal, y es el Jet Set Radio.
Jet Set Radio.
Sí, es un jueguecito muy, muy cachondo de Dreamcast, aunque lo podéis bajar por Steam, jugar en Play 3, creo, porque estaba en un paquete de juegos de.
Ha salido Sega, ahora, creo. En HD.
Ajá, sí, exactamente.
Entonces saldrá, supongo que Xbox 360, casi seguro, también estará también.
Hay no muchas opciones seguro. Para
jugarlo. Yo lo tengo en Steam y en Dreamcast.
Claro. Y lo jugarás en Dreamcast si sale, seguro.
Of course.
Y luego, pues como nos falta una tercera pata hoy, pues hemos tirado de las propuestas que nos ha hecho el público en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, que ya arriba tenéis las direcciones. Y bueno, sí, la verdad es que tenemos una buena lista de juegos, entre ellas está el Teto, pero no, esto no lo vamos a proponer hoy día. No, hoy vamos a proponer el Hocus Pocus. No sé si lo conoces, Yoga.
Regular, lo conozco, pero no lo he jugado.
No, sí, la verdad es que era de estos típicos shareware, ¿no? Que te daban con cualquier revista. Pero sí, la verdad es que yo sí le he jugado bastante y sí le tengo muchos recuerdos. Y he puesto en nuestro random particular, The Winner, sale el ganador, el Hocus Pocus.
El Hocus Pocus.
Hocus Pocus. ¿Qué nota le pones nostálgica,
¿no? Yo nostálgica le pongo una C. Hasta donde yo sé del juego, pues ya os digo, jugarlo no he jugado, he visto pantalla, sé cómo es, pero no.
Muy bien, muy bien. Pues yo voy a poner una B, porque sí me gustó mucho, sí lo disfruté, pero tenía su fallito. La verdad es que era algo, o sea, como os digo, shareware, algo que se repartía con revistas y tal. Intentaremos encontrar el juego completo, pero a fin de cuentas era algo bastante limitado en su tiempo. Y bueno, pues ya viendo qué juego vamos a jugar en el capítulo 37, vamos a pasar al temazo de Ezio.
Hoy tenemos a uno de los más famosos y también a uno de mis favoritos, Hitoshi Sakimoto. Famoso principalmente por las bandas sonoras de, o sea, para Square, como son Final Fantasy Tactics, que lo hemos estado inventando hoy precisamente, Final Fantasy XII o Vagrant Story, pero... ha trabajado para otras empresas componiendo en solitario o en compañía, para juegos como Bloody Roar, Odin Sphere, Breath of Fire 5, Gradius 5 o Tekken 6. Su discografía es extensísima y me quedo poco, vamos. Yo os invito a todos a que la descubráis, los que no la conozcáis. El tío es famosísimo, vamos. Lleva ya más de 20 años en esto, 23, 24 años componiendo para videojuegos. Y parece que es que este no es de los que se toma las vacaciones. Es más, este es otro de los que ha fundado su propia compañía de que se llama Basiscape. Basiscape. Bueno, esto, Sakimoto tiene un estilo propio. Es muy orquestado y apenas varía de un juego a otro. Es muy reconocible. Escuchas una pista y dices, esto es de Hitoshi Sakimoto. Lo que no sabes es decir que de qué juego es, a no ser que te sepas la banda sonora de memoria. No porque la música se repita, porque sean repetitivas, sino porque su estilo es tan de su estilo que tienes que saberte de memoria las bandas sonoras. A mí me hubiera gustado poner el Greylands Chicken Climax, o como se diga eso, de Vagrant Story. Para mí en general es el mejor tema de la mejor banda sonora que ha hecho, que es Vagrant Story. Es brutal esa banda sonora, pero como dura 12 minutos y me van a reñir, pues he preferido hacer lo que suelo hacer siempre cuando un compositor es famoso, que es poner una pista de un juego que no conoce mucha gente. El juego que no conoce mucha gente en cuestión se llama Radiant Silvergun. Es considerada la primera parte de Ikaruga, que ese sí ya suena a más gente, y que al ser un título de Sega Saturn que ni siquiera salió en Occidente, es un From Mission de los shoot'em up, pues... Y mira que es un juegazo, ¿eh? Pero a mí me gusta más que el Ikaruga. Y mira que me gusta el Ikaruga, ¿eh? Pues, desgraciada e inmerecidamente, este juego pues, es muy desconocido para la mayoría. Entonces, pues, para que lo descubráis y de paso, para que veáis que es que su estilo no varía, haga el juego que haga, pues os dejo con Radiant Silvergun, con Hitoshi Sakimoto en su tema Return. Pues el temazo, lo comenté por Twitter, ya sabéis, @gamer_gallery. Y quiero decirlo también aquí. Red Bull Music Academy ha hecho una pequeña serie de 6 documentales de cortitos, 10-15 minutos cada uno, titulada Digging in the Cards, ¿vale? No seáis tan frikis del Mario Kart, es Cards con C, de cartucho. Es Digging in the Cards, es por... O sea, digging es excavando, ¿no?
Sí.
Excavando los cartuchos, ¿no? Digging in the Cards. Es sobre la influencia y la evolución de la música chiptune en los videojuegos japoneses, videojuegos exclusivamente japoneses. Incluye entrevistas con muchos de los artistas que hemos hablado en esta sección, como Yuzo Koshiro, Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura, el mismo Hitoshi Sakimoto que acabáis de escuchar, bueno, y otros más, de los que hemos hablado y de los que no hemos hablado. Para mí es recomendadísimo y está subtitulado al español. Digging in the Cards.
Sí, yo por ahora solamente he visto el primer capítulo y me ha parecido increíble. Y además,
cuarto...
súper raro que hayan dedicado algo, o sea, una serie a algo tan específico. Me encanta.
Sí, sí, pero además que lo tratan con de una forma muy... ¿Cómo se dice cuando no te pones de parte de nadie?
Neutral.
Neutral, exactamente. Es neutral. Trata a todo el mundo por igual. Lo mismo a Nintendo que a Sega, que eran los gordos de entonces, que a Data East. ¿Sabes?
Sí.
Los trata bien, tío, y habla con la gente, que yo creo que es muy importante. Se salta a algunos porque obviamente no puede hablar con todos, además no tienen por qué querer hablar todos, pero he flipado en colores. Con el cuarto directamente es que me he emocionado, y mira que el quinto me gusta, pero no quiero hacer spoilers, pero con el cuarto es que me he emocionado todo. Yo decía, Dios, es que es brutal. Entonces, al que le guste sobre todo esta sección, pero en general los videojuegos y la banda sonora de videojuegos, principalmente el chiptune, de esas maravillas que salían a pitidorros de las consolas antiguas, pues va a flipar en colores con esto, vamos, va a flipar.
Pues sí, pondremos el enlace en Facebook también para que lo siga la gente.
Sí, sí, sí.
Y sí, a verlo, y ya nos comentaréis qué os parece la recomendación externa de Mergallery.
Ahí, no me paga Red Bull, ¿eh? Qué coste. No. Eso Sebastian Vettel y Felix Van Cauter, gente.
Bueno, pues se acaba Gamer Gallery por hoy. Así que nos veremos en 2-3 semanitas, después de haberle dado a Hocus Pocus. Así que un saludo a todos, mil gracias a Yoga por estar ahí y a todos los oyentes por dedicarnos una descarga y una horita de su tiempo para escuchar a dos fricazos hablar de videojuegos. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Bueno, pues me despido, soy Yoga. Hocus Pocus toca. Vamos a redescubrir ese juego todos juntos, espero, jugarlo con nosotros y hacernos llegar pues lo que se os ocurra por la vía que se os ocurra de las que vamos diciendo. Y muchas gracias siempre por estar ahí.